O sea, la psicoterapia es una parte, pero también hay que complementarlo con otras acciones o actividades. Por ejemplo, hay veces tú puedes ir a psicoterapia. Ayer platicábamos con una experta en salud digestiva, pero si tienes una pésima alimentación, pues también puede ser un factor de riesgo para padecer alguna ansiedad o depresión. Y esto funciona de forma bidireccional y me gusta mucho porque tú, o sea, consideras mucho esta parte, pues precisamente como psicólogo de la salud, si trabajas la mente, pero es también ver, oye, ¿qué más va a funcionar para ello? Y pues si te parece, podríamos empezar por el tema. Por ahí me gustó mucho la dinámica que propusiste en cómo ir tocando 10 puntos o aspectos importantes de este tema y podríamos empezar con el primer punto. ¿Cómo ves?
Claro, empezamos. Muy bien.
Bueno, pues por ahí nos habías compartido. Yo lo leo para después ir haciendo algunos comentarios, ¿no? En el primer punto nos compartes, dices, la mente está programada para estar pensando en el pasado o en el futuro, aunque el presente debería ser diferente. Entonces, me encanta este punto porque es justamente el tema de mindfulness, o sea, como que el pasado o el futuro es un problema. Entonces, ¿por qué empezar a partir de esto?
Bueno, primero, yo creo que me doy cuenta que el título, Técnicas de Relajación, es un título que llama mucho la atención a la población y a la gente. ¿Por qué? Porque lo escuchan y dicen, ah, bueno, a mí me interesa eso, ¿sí? A mí me interesa eso porque yo siento que puede ser la solución a mis problemas, a mi situación, a lo que estoy pasando. Entonces yo, claro que yo quiero relajarme. ¿A quién no le gusta pues estar en un estado de relajación? Pero necesitamos comprender más la situación antes de aventarnos de lleno, para que nos salga bien. Aquí el punto es que nos salga bien, no aventarnos sin saber, no aventarnos sin entender, porque luego pues no hicimos las cosas adecuadamente, no hicimos ciertos pasos y por eso luego estamos en confusión de, oye, no sé qué está pasando, que mi vida no se arregla, no me estoy sintiendo bien otra vez y algo no me está funcionando. Por eso yo vi la necesidad de decir, bueno, a ver, vamos a detenernos y vamos a entender bien la situación. Para partir de ese entendimiento, ahora sí ir aplicando ciertas técnicas de relajación, ir entendiendo cómo están funcionando y ahora sí que te puede servir de sus beneficios en tu vida. Entonces yo creo que una excelente pregunta de inicio es, a ver, ¿para qué queremos relajarnos? ¿Para qué? ¿Sí? Yo creo que la primera respuesta es, bueno, porque estamos alterados. Me explico,
Totalmente.
estamos alterados.
La mente
Y
está descontrolada.
sí, estamos alterados, no es agradable, definitivamente, y queremos salir de esa situación. Bueno, pero si ese es el punto, necesitamos preguntarnos antes, bueno, ¿y por qué te alteraste? Sí, necesitamos, eso no pasó nada más porque sí. Hay una respuesta a esa pregunta. Y si no la atiendes y si no reflexionas, pues no estás aprendiendo y es muy probable que caigas en lo mismo en un futuro. Entonces, antes de entrar de lleno a platicar de técnicas de relajación, sí quisiera que entendamos un poquito más el tema de una forma más profunda. Mi primera pregunta es esta. Bueno, si quieres relajarte es porque te alteraste. Y si te alteraste, pregúntate por qué. ¿Sí? Pregúntate a ti mismo. Vamos a hacer esto un poquito ágil y vamos a poner la respuesta de una vez en la mesa. Yo me puedo alterar por dos motivos. ¿Sí? Uno puede ser por emociones o instinto de supervivencia. Yo lo pondría eso en una
Okay.
cajita. Emociones o instinto de supervivencia. O en la otra cajita es creencias y sufrimiento. Y son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros inevitablemente, como psicólogos, no podemos ignorar el hecho de que nosotros, pues también tenemos un instinto de supervivencia. Y este instinto está diseñado para que si nosotros interpretamos algún estímulo como peligro, o efectivamente es un estímulo bastante, estruendoso, o bastante alto, o bastante perturbador, el instinto nos hace esperar. Luego, luego hace una reacción donde libera cortisol, donde libera adrenalinas, donde libera ciertas sustancias que van a hacer que tu cuerpo responda y se altere para que se pueda defender.
Sí,
Y esto.
justamente, Luis, perdón, nada más por el paréntesis, hubo dos charlas ayer en las que hablábamos del eje hipotalámico pituitario adrenal, de cómo un estresor que suele ser subjetivo, desencadena todo esto y nos mantenemos en esta fase de estrés de resistencia y, bueno, vienen muchos problemas a la salud.
Exacto, claro. Entonces, ¿cómo se activa? ¿Por qué está esto? Es instinto de supervivencia. Y está excelente que lo tengamos, pero hay que saberlo manejar. ¿Cómo se activa? Bueno, tú puedes ser la persona más zen del mundo. Puedes tener años de psicoterapia. Uh-huh. Puedes estar en paz y armonía con todo lo que hay. Pero, ¿hubo un choque automovilístico al lado tuyo? Eso fue un estímulo. Y eso fue un sonido alto. Y yo lo puedo interpretar en el momento como un peligro para mí. Eso te va a sacar del estado de tranquilidad, ¿sí? O sea, es muy fácil que te saquen por ese estímulo. Y aquí vemos que las emociones y el instinto de supervivencia se activan y se alteran.
Claro, pero se activan, nada más para, quisiera hacer énfasis, por esta interpretación del hecho, porque luego es fácil caer como, no, claro, me alteré porque hubo un choque. Bueno, no es propiamente el choque, sino tu interpretación.
Ajá, bueno, es que a veces es de los dos. A veces sí es okay. un sonido súper fuerte detrás de ti. Uno
ya, como a nivel instintivo.
Sí, a nivel instintivo. Aunque a veces, es correcto lo que comentas, a veces uno tiene tiempo de pasarlo a través de una interpretación. Uh-huh. Y de ser, a ver, de seguro es mi amigo, de seguro alguien me está jugando una broma. A veces sí, y uno lo
la
pasa.
La broma de un choque.
Exacto, sí, del infarto. Y a veces sí tienes tiempo de pasarlo por la interpretación y eso amortigua. Pero bueno, esta primera cajita es instinto de supervivencia, ¿sí? Y eso va a hacer que tú te alteres porque el instinto de supervivencia te va a ayudar a huir o te va a ayudar a ponerte al tiro para pelear, ¿sí? O sea, es más uh-huh. que nada te quiere proteger. Pero es bien diferente al otro motivo por el que nos alteramos. Como te decía en la otra cajita, es creencias y sufrimiento. Eso es bien diferente a que yo esté alterándome porque, por ejemplo, a mí me dijeron porque a los 30 años yo ya debería estar casado y con hijos, y así me lo dice la sociedad, y así me lo dice mis papás, y así me lo dice la iglesia, así me lo dice la cultura, y yo veo que ya tengo 31, que no me he casado, que no tengo hijos, y que entonces yo estoy mal. Y fíjate, aquí ya estamos entrando en creencias.
Sí.
Eso no es un peligro potencial para ti. Pero claro, desde las mismas creencias, tú activas algo que se llama sufrimiento, ¿sí? Y empiezo a decir, es que entonces yo estoy mal, a ver, debo de rápido bajar Tinder y a ver con quién me caso, con quién tengo un hijo rápido, no sale ninguna, y ahí estoy yo sufriendo, ¿por qué? Por una creencia. Y es una creencia que me está estorbando para comprender una situación, para poder aceptarla, para poder fluir con ella y sacarle provecho, ¿sí? Uh-huh. Entonces son dos cosas diferentes, el por qué una persona se puede alterar. Sí, puede ser por estímulos que activen tu instinto de supervivencia, pero también puede ser por tus creencias, ¿sí? Que te están estorbando para tener una vida plena y feliz.
¿Y cómo va todo esto, Luis, en relación al tema de las técnicas de relajación?
Porque ya conociendo estos dos motivos, ya podemos empezar a hablar de cómo se trabajan, ¿sí? Realmente me gustaría enfocarme más en el segundo, pero para no dejar volando el primero, el instinto de supervivencia se altera por estímulos y se calma por estímulos, ¿sí? Así que si de repente hubo un choque al lado mío, o vi corriendo un perro bien bravo hacia mí y yo salté y quedé alterado, ¿sí? O como te decía hace rato, escuché un ruido muy fuerte detrás de mí. Bueno, esos fueron estímulos. Eso necesita sanarse y curarse con otros estímulos. Manejo rápido. Aléjate del estímulo. Repítete, estoy a salvo. Esto no es un peligro para mí. Y si puedes, regálate estímulos agradables. Un aceite de lavanda que calme un poquito los sentidos.
Mira, espérame un poquito. Aquí está el aceite de lavanda, aquí está mi aceite de menta, ¿eh?
Exacto, para calmarla.
Voy a empezar entrevista con Luis, dije, tengo que estar sereno.
Muy bien, bueno, y ya con esos estímulos, eso también el cuerpo los detecta y pasa al contrario. Dice, estímulos bonitos, estímulos agradables.
Claro.
Y eso libera otras sustancias, las aminas, las dopaminas, y eso hace que yo vuelva y pase. A veces sirve desahogarlo, pero más o menos esto es el manejo. Si te fijas, pues no tengo que hacer mucha psicoterapia para trascender esto. Sin embargo, el otro sí es diferente, porque ahí ya nos está estorbando nuestra mente. Ya no es tanto el instinto de supervivencia. Y ahí el manejo es diferente. Vamos a abrir la cajita de las creencias, ¿sí?
Ok, entonces nada más para puntualizar. Por un lado, estábamos hablando de estos estímulos que, digamos, podemos decir que son externos, donde no es tan importante el papel subjetivo porque, bueno, un estruendo, pues es un estruendo, o si un perro te atacó. Y ahora vamos a pasar a esta parte de creencias donde sí es subjetivo, donde quizás es tengo una deuda, qué tal si pierdo el trabajo, o mi percepción de mí mismo como no soy tan bueno como yo quisiera.
Exactamente. Entonces, sí es muy diferente. Yo puedo estar solito en mi habitación, puedo estar todo todos los estímulos en perfecta armonía, pero yo me topo con mis propias creencias. Particularmente en psicología le llamamos creencias falsas a todo aquello que me estorba en mi bienestar, a todas esas creencias que resultan más un estorbo que una ayuda o un avance.
Okay, ¿no es lo mismo que distorsión cognitiva o sesgo cognitivo?
Sí, son lo mismo, okay. Solamente son diferentes maneras de llamarlo.
Ok.
Entonces, yo puedo estar en mi habitación y decir esto. Oye, ¿y qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Sí? ¿Y qué tal si no lo hago bien? ¿Y qué tal si tal persona corta conmigo? O si ya, o lo que te decía, o ya mañana cumplo 32 años y ya soy el quedado. ¿Sí? Que yo no sé de dónde aprendió eso, porque el quedado...
Estas ideas de megalomanía de si no tengo 1,000 followers, o 100,000 followers, si no soy el director de la empresa para mis 30 años, como estas cosas autoimpuestas.
Exacto. Y vamos a ser bien honestos. Estas son creencias falsas aprendidas. A ver, ¿de dónde lo escuchaste? Por lo general lo escuchamos del amigo, del influencer, de la tele, de la familia, de la escuela. Ok, ahí lo aprendiste. Y aparte de que lo aprendiste, te la crees, ¿sí?
Uh-huh.
Y aparte de que te la crees, pues es notorio que es falso. ¿Por qué es falso? Porque esa creencia te está estorbando, ¿sí? O sea, te está estorbando para tu bienestar, para tu crecimiento, para tu sano desarrollo. Entonces es mejor quitárselas.
¿Y qué papel juega, Luis? Me quedé reflexionando sobre... yo no me quiero desviar mucho, pero el punto inicial donde decías que la mente está programada para pensar en el futuro, pasado, y cuando piensa en el presente, lo piensa como debería ser distinto.
Ah, porque esto se basa en las creencias falsas aprendidas, ¿sí? A ver, porque ¿de dónde aprendiste que uno tiene que estar tan pendiente del pasado? ¿Sí?
Uh-huh.
¿De dónde aprendiste que uno tiene que estar tan pendiente del futuro? Esto lo aprendimos de la cultura, de la sociedad, y la verdad es muy común que lo hacemos del mismo ejemplo. Que nosotros de pequeños, pues veíamos que nuestros papás lo hacían, y veíamos que los maestros lo hacían, y veíamos que la gente en las películas lo hacían, pues lo hago yo también. Me explico, pero es algo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Y esto, digamos, conducta aprendida, ¿sí? Nos hace, si actuamos desde ahí, vamos a hacer que nuestra mente esté inquieta, que siempre esté pensando, oye, ¿y si pasa algo que no quiero que pase y que no debe pasar? A ver, ahí te diría, bueno, ¿según quién? Según lo que aprendiste, ¿sí? ¿Y si mi presente no es el que debería ser y debería ser otro? Vuelvo a hacer el paréntesis, bueno, ¿según quién? Pero bueno, según algo que aprendiste. Y no, es que también me voy al pasado, porque en el pasado pasaron cosas que no debieron pasar, ¿sí? Bueno, total, en base a toda esa programación de las creencias falsas aprendidas, yo aprendo a que mi mente, pues, piense, ¿sí? En eso que no debe pasar en el futuro, en esto que en mi presente está mal y que debería ser diferente, o en aquello que en mi pasado no debió haber pasado.
Sí, que justamente es uno de los factores más importantes en el tema de la depresión o la ansiedad, donde por un lado la ansiedad se tiene un patrón negativo de rumiación hacia el futuro sobre un evento que podría pasar, catastrófico, que puede que pase o no, y en la depresión está muy presente hacia el pasado, pudo haber sido distinto, yo pude haber dado más, no debía haber sucedido esto. Pero uno de los problemas que más escucho en las personas es, si bien estoy de acuerdo, como dices, mucho de esto se ha aprendido, hay un punto en donde, pues como es un patrón negativo de pensamiento, las personas no pueden salir de ahí. O sea, pueden hacer consciente que lo aprendieron, pero es, ¿cómo salgo de este patrón negativo de rumiación?
Bueno, vamos a partir de un hecho, o vamos a partir de un... todos podemos salir de ahí.
Claro.
No existe alguien de que, no, es que yo no, lo siento mucho. No, todos.
Solo que cuando estamos en ese momento tenemos esta creencia de, no puedo. O sea, yo, mi problema es más grande que el de los demás, cuando no es así.
Pero bueno, vamos a ser bien honestos. No es que yo no puedo, es yo no sé cómo.
Claro.
Yo no sé cómo y no estoy buscando ayuda. Y no estoy buscando alternativas. Yo nomás no sé cómo. Estoy intentando hacer las cosas como yo creo, no me están saliendo y hasta ahí llegué.
Uh-huh.
Pero es, a ver, no es que no puedas, es que no sabes cómo. Es que pues no sé cómo. Sí, pero tú puedes buscar ayuda. Hay gente que sí sabe cómo, ¿por qué no te le acercas? ¿Por qué no? Pero para que lleguemos a ese punto, la persona debió haberse, digamos, saturado un poquito de su situación, ¿sí? Porque debe convencerse que su manera no funciona. Si no se ha convencido, pues la va a intentar y intentar y intentar y intentar y intentar hasta que se convenza que no funciona. Ahí es donde dice, bueno, pues entonces yo creo que sí puedo, nada más no estoy sabiendo cómo, la que yo estoy intentando no me está funcionando y ya me convencí, por fin. Hay personas que se tardan 10 años en llegar a este punto, pero bueno, cada quien tiene su tiempo.
Sí, de hecho estadísticamente he visto que personas con depresión tardan en media como 15 años en buscar ayuda.
Hay de todo. Sí, hay de todo. Hay personas que tardan años, hay personas que salen de la depresión en 3 días, ¿sí? O sea, hay de todo. Pero ya que yo me convencí que la manera en la que yo estoy viviendo y creyendo y actuando no es la que me hace funcionar ni ir adelante en mi vida, y ya estoy convencido, es donde yo me digo, pues mira, yo sí puedo, solamente no sé cómo, pero alguien debe saber. Entonces ya me dispongo a buscar libros, a buscar artículos, a buscar terapeutas, a buscar cursos. Y ahí ya me empiezo a empapar un poquito de información nueva, que es la que poco a poco voy a ir aterrizando en mi vida. Pero sí es un proceso.
Entonces, Luis, tenemos un reto, que es, tenemos unos 10 minutos antes de pasar a la sección de preguntas y quisiera quizás como poner claro a la audiencia cómo llegamos a las... O sea, ¿por qué estas técnicas de relajación o estas alternativas van a generar este beneficio una vez que empiezas el proceso de psicoterapia? Yo sé que es poco tiempo, pero es, por eso tenemos este reto.
Entonces es por esto. Porque nosotros nos alteramos por estar pensando en nuestras propias creencias falsas, ¿sí? Y podemos ir alterados. Acuérdate que la alteración consume energía.
Sí,
y
totalmente.
Y si consumes mucha energía, te me deprimes. Así que tú solito te deprimiste al acabarte tu energía en estar pensando en estas creencias falsas, ¿sí? Pero entonces, hay dos maneras de detener eso, ¿sí? Comprendiendo la situación o apartándome de ella, ¿sí? O sea, es una de dos.
Ok, pero apartar no tiene que ver, no es negar, no es reprimir. Te estás refiriendo a otro método.
Entonces, la primera es tratar de comprenderlo y aceptarlo. Esto, por ejemplo, sería, bueno, pues gracias a la terapia o gracias a la información que he recibido, me estoy comprendiendo que no tiene nada de malo tener 30 años, no haberme casado y no tener hijos. Y comprendo que soy una persona valiosa, comprendo que yo soy igual de importante y mi valor no me lo da nada de eso. Entonces, ¿sabes qué? Puedo comprender la situación y aceptarla. Estoy uh-huh. tranquilo. Y me siento en paz, ¿sí? Esa es la ideal, pero no siempre es así de rápida. A veces yo me resisto mucho o no tengo la información suficiente y me acuerdo otra vez de eso y empiezo a sufrir o empiezo a pensar y las personas me dicen, bueno, comprendo y acéptalo. Y las personas dicen, todavía no puedo, todavía no tengo la madurez o la información o lo necesario para poder hacerlo. Bueno, entonces no tienes de otra más que sumirte en la depresión. Tienes otra alternativa. Las técnicas de relajación, para que te apartes de eso, dejes tu mente descansar. Entonces dejas de pensar en eso Y hacemos fabulosas técnicas como el mindfulness. A mí me encanta el mindfulness. Yo sí lo certifico mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso puedo dejar esas creencias a un lado, puedo seguir las técnicas, puedo seguir las recomendaciones, puedo seguir los ejercicios y mi mente descansa, ¿sí?
Claro.
Mi mente descansa, se aparta de esos pensamientos que yo todavía no puedo comprender y aceptar. Eso le da un respiro a mi mente. En ese respiro se va regenerando porque la energía gastada se va recuperando. Yo voy sintiéndome mejor, voy descansando, voy acumulando energía. Y para mí siempre debe ser visto de esta forma. Esto es un me aparto temporalmente para luego volverlo a intentar.
Claro, pero con una energía más renovada, más fresca.
Más alta.
Y déjame nada más mencionar brevemente, porque en el tema de mindfulness surge mucho la duda de, ay, ¿y por qué me va a ayudar? Y hay muchas explicaciones, pero hoy en relación al tema me parece que es darle a tu mente, aunque sean estos 10 minutos, en donde te dejas de identificar con esos pensamientos
Descansa.
Y patrones negativos de ajá, yo soy malo para esto, a mí me falta esto. O sea, dejar de tener esa identificación negativa crónica y darte cuenta que, no, al final tú eres simplemente observador de tus propios pensamientos y puedes como aceptar la experiencia. O sea, la mente le das un respiro como de, ah, ok, no necesariamente soy todas estas ideas que pasan por mi mente.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conflictuado con esto, ¿sí? Y yo estoy en terapia, gracias a la terapia me ayudó a comprenderlo y aceptarlo, uh-huh, ya se acabó el conflicto. Pero si yo todavía no puedo, yo puedo decir, bueno, me voy a apartar de esto un momentito. Ya no lo estoy viendo, ya no está en mi campo aquí. Y aquí yo puedo, como te decía, hacer algunos ejercicios. Y esos me ayudan, como tú dijiste, a renovar mi mente, a descansarla, a permitir que la energía de nuevo se reincorpore, pero que no sea una huida. Ah. Todo que tenga el propósito de decir, una vez que te sientas mejor, lo vamos a intentar de nuevo. Vamos a volver a investigar información. Vamos a volver a preguntar a la gente que sabe. Vamos a tratar de otra vez traer esto y decir, ¿sabes qué? Segundo intento, te voy a intentar comprender y aceptar en mi vida. ¿Sí? Y si no puedo otra vez, repetimos, algún día lo lograré, ¿sí? Pero por eso me parece tan importante técnicas de relajación, y en este caso el mindfulness para mí es como de los tops, ¿sí? O sea, sí, para que te puedan ayudar en eso.
La hipnosis, la práctica del yoga, el hacer ejercicio, tai chi.
Hay muchos, sí. Bueno, estamos en tiempo, ¿verdad?
¿Cumplido? No, 5 minutos si quieres dar alguna conclusión. O, si no, podríamos empezar con preguntas, pero...
Claro. Mi conclusión es, la psicoterapia y las técnicas de relajación deben trabajar en complemento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por sí mismos a veces son insuficientes, ¿sí? Si yo solamente hago técnicas de relajación, estoy subiendo mi energía y estoy dejando mi mente regenerarse y descansar, pero no estoy teniendo un crecimiento ni un entrenamiento para yo poder aceptar y lidiar con situaciones satisfactoriamente en la realidad, ¿sí? Entonces algo falta. Pero también, si yo solamente me voy a la teoría y yo solamente me voy a la psicoterapia tal cual, va a llegar un punto en el que yo no tengo energía para eso, ¿sí? Y una persona que está muy desgastada, una persona que está muy cansada, que su mente está muy, con muy poquita energía.
Nada también.
No aproveche la psicoterapia. Le entra por aquí, le sale por acá, no lo entiende, no está en condiciones óptimas. Entonces ahí yo le diría, ve a tu casa, haces tus ejercicios, descansa tu mente, y luego vuelves y seguimos platicando del tema. Entonces para mí son dos cosas que se complementan una a la otra. Y para mí, pues, esa sería mi conclusión, y que por eso ambas son importantes, y sí es importante que nos sirvamos de las dos.
Sí, totalmente de acuerdo, y yo lo veo por dos líneas. Por un lado, la psicoterapia como una reestructuración cognitiva. Una cosa es organizar y darle nuevo significado a los pensamientos, pero por otro lado es, para hacer esa reestructuración, pues necesitas energía y llegar a cierta...
En buenas condiciones.
A la psicoterapia, descansado, para eso puedes hacer yoga, usar esencias, ejercicio, buena alimentación. Y creo que el problema cultural que pasa es como nos vamos mucho a los extremos. Por ejemplo, tengo amigos que son como fan de la relajación y dicen, no, yo no voy al psicólogo, o sea, no lo necesito para los locos, ¿no? Entonces, están más o menos estables porque pues, tienen muchas técnicas de apartar, de correr, ¿no? Y luego el paciente que va con el psicólogo, lo cual es, lo felicito, lo aplaudo, pero pues, tienes mala alimentación, tienes una vida sedentaria, pues el psicólogo tampoco te va a solucionar tu vida, o sea, siempre hay que poner un poquito de ambos.
Lo típico, yo creo que muchas personas nos podemos identificar. A veces en consulta, como lo dijiste, una de las técnicas de relajación también muy científicas es la hipnosis, la hipnoterapia.
Sí.
Y a veces hay hipnosis dirigidas a esto. Y los pacientes salen, ¡ay, qué rico! ¡Qué relajado estoy! ¡Ay, me voy como flotando de aquí!
Uh-huh.
Y para la siguiente sesión, llegan así llegan en la primera. ¿Qué pasó ahí? No, pues sí te relajaste, sí te aislaste de los pensamientos que te conflictuaban, sí dejaste tu mente descansar, pero ¿qué te está diciendo esto? Pero todavía no tienes las herramientas para lidiar con tu vida, ¿sí? Todavía tú sales del consultorio y otra vez te encrispas. Entonces necesitamos seguirlo trabajando mediante la psicoterapia. Y como te digo, pues realmente ahí las dos son importantes. Una aporta teoría y práctica y la otra aporta la energía. Y así estamos apoyándonos de ambas y avanzando hasta que sea necesario, hasta lo que sea necesario.